La codicia implica un deseo vehemente de posesiones, bien sea materiales, riqueza, propiedades, bienes, bien inmateriales, estatus, poder, influencia. El filósofo Marco Tulio Cicerón sostenía que el no ser codicioso es ser rico y el no tener la manía de comprar es una renta. El escritor William Shakespeare afirmaba que la codicia arraiga hondo y crece con raíces más perversas que la lujuria, flor de verano. El músico Vicente Espinel aseguraba que la codicia coge y ciega todas las potencias. El escritor André Marró sostenía que el origen de todos los males es la codicia. El novelista Benito Pérez Galdós afirmaba que hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos, a saber, la especulación, el agio, la metalización del hombre culto, el negocio, pero sobre estos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno, es la codicia del aldeano. El líder espiritual Dalai Lama considera que, una vez que la gente obtiene una buena tajada de dinero, comodidades y poder, tiende a volverse soberbia, especialmente envidiosa y particularmente codiciosa, más concentrada en hacer el mal e increíblemente aprensiva. Por último, el cineasta George Lucas sostiene que todos tenemos un lado oscuro, así que es necesaria una lucha continua para hacer lo correcto. El lado luminoso es la compasión y preocupación por los demás. El lado oscuro es codicia y egoísmo. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Codicia y autoengaño. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del viajero. Josep Martínez, editor, como el familiar. Y Jorge González, en el papel del niño. Un viajero hambriento llegó a una casa en el camino. Llamó a la puerta y cuando le abrieron pidió de comer. Pero allí habitaba una familia de corazón duro y poco piadosa.
Si quieres comer, ¿por qué no trabajas?
Le contestaron.
Os equivocáis,
contestó el viajero.
Solo deseaba averiguar si erais gente bondadosa. Yo no necesito comida, pues conozco la receta mágica de sopa de piedras. Así que a mí jamás me falta el alimento.
¿Sopa de piedras?
Se preguntaron aquellas gentes egoístas, suponiendo inmediatamente que el conocimiento de aquella receta podría reportarles algún beneficio.
Lamentamos profundamente haberte ofendido,
dijeron al viajero.
¿Por qué no entras y después de descansar nos muestras esa receta de sopa con piedras?
De acuerdo,
contestó el viajero.
Lo primero es disponer de una buena olla con agua y ponerla en el fuego. A continuación, debéis recoger una docena de hermosas piedras bien redondeadas, las cuales tenéis que limpiar a fondo.
La familia siguió al pie de la letra las instrucciones.
Mientras que limpiáis a conciencia las piedras,
continuó ordenando el viajero,
nunca estará de más añadirle algunas verduras al agua, así que ir a la huerta y recoger tomates, pimientos, apio, cebollas y zanahorias.
La familia estaba muy contenta, obedeciendo las instrucciones para hacer la sopa de piedras.
Debéis continuar limpiando las piedras hasta que brillen. Esto es muy importante. Pero para que el agua de cocción coja más gusto, agregamos a las verduras un poco de jamón, tocino y una gallina pelada y troceada,
ordenó el viajero. Al cabo de un rato salía un olor estupendo de la olla.
Falta sal,
dijo el viajero después de probar el guiso.
Creo que ahora debemos añadirle algunas hierbas aromáticas para amalgamar los sabores. Y solo al final pondremos las piedras si es que sois capaces de limpiarlas satisfactoriamente.
Al olor del caldo y ante la admonición del viajero, los miembros de la familia se afanaron en limpiar con más brío y entusiasmo las piedras.
Mientras que termináis de limpiar las piedras, probaré este caldo, donde se ha de añadir las piedras, no sea que no esté en su punto.
Dicho lo cual, el viajero se sirvió un plato del guiso hasta arriba. El viajero, una vez acabado el plato, se sirvió otro igual de repleto. Los miembros de la familia veían a aquel hombre cómo deglutía el jamón, la gallina y las verduras a dos carrillos, mientras la boca se les hacía agua y empezaban a mostrar síntomas de cansancio de tanto frotar las piedras.
¡Ánimo! ¡Más brío! ¡Un poco más! Y ya estarán listas esas estupendas piedras para añadirlas a la olla. No desfallezcáis, que dentro de nada podréis disfrutar de la irrepetible sopa de piedras.
De este modo estimulaba el viajero a los fatigados habitantes de la casa a la vez que terminaba ya el contenido del recipiente. El niño más pequeño de la casa advirtió el hecho y protestó ya en el límite de sus fuerzas.
Señor, nosotros llevamos varias horas frotando con cepillos estas pesadas piedras y usted, en cambio, se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
Muchacho ignorante,
clamó el viajero.
¿No ves que yo soy el único que conoce el secreto de la sopa de piedras? Lo que yo he comido es un simple guiso de verduras, jamón y gallina, que cualquiera sabe hacer y que se le puede añadir, si se quiere, a la sopa 24 piedras como acompañamiento. Yo generosamente me he brindado a mostraros mi secreto y vosotros, en cambio, me habéis ofendido, pretendiendo que trabajase. Nunca me he sentido más insultado.
Dicho lo cual, se dio la vuelta y desapareció de la casa en un santiamén. Aquella familia se quedó de una pieza y por más intentos que realizaron, nunca encontraron el secreto de la sopa de piedras, pues cuando intentaban imitar lo hecho por el viajero, siempre les salía un guiso de verduras, jamón y gallina. En cuanto al muchacho, recibió una buena paliza y además se quedó varios días sin comer por idiota.